Es la 1:00 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Seguimos pendientes de las labores de rescate del pequeño Julen en la localidad malagueña de Totalán. Cuando se cumplen 48 horas de su desaparición, se está excavando a esta hora un túnel paralelo. ¿Cómo van esas labores, Adrián Gil?
Un trabajo constante y sin descanso en ese nuevo plan que consiste en hacer un pozo lateral aprovechando la pendiente de la colina y entrar de manera horizontal a la altura de esos 80 metros de profundidad donde se piensa que se encuentra el pequeño. Como alternativas también se baraja la posibilidad de excavar a cielo abierto y el túnel paralelo. Alrededor de una veintena de medios de comunicación, no solo de España, sino también de Alemania o de Portugal, estamos a la espera de nuevos detalles que va a ofrecer en unos minutos la Guardia Civil.
Estaremos pendientes de esos detalles que va a ofrecer la Guardia Civil sobre las labores de búsqueda del pequeño Julen, precisamente con el deseo de que se encuentre a este niño lo antes posible. Ha comenzado su discurso en el Parlamento andaluz el futuro presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que, como te estamos contando, en Mediodía COPE va a jurar su cargo el próximo viernes. Son unas horas históricas para Andalucía, que pone fin a 36 años de gobiernos socialistas. Juan Manuel Moreno ha recordado que el pueblo andaluz ha votado cambio y ellos están obligados a cumplir ese mandato. Hasta la Cámara Andaluza, siguiendo ese discurso, está Pedro Ochoa.
Pues una sesión de investidura, ha dicho Juanma Moreno, diferente y trascendente a las anteriores por esa vocación de cambio de los andaluces. Juanma Moreno ha reconocido que no tienen mayoría suficiente para gobernar, por lo que ha hecho un llamamiento al diálogo entre todos, pero eso sí, dijo, un diálogo sin exclusiones y sin cordones sanitarios. También ha lanzado un mensaje muy claro al Partido Socialista, asegurando que es normal que haya oposición al cambio, pero que no es normal empezar a intentar desestabilizar al nuevo gobierno antes de que incluso se conforme, asegurando que es muy peligroso fomentar la crispación en contra de la decisión de los andaluces y del espíritu de concordia de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. Unos 30 minutos lleva Juan Manuel Moreno desgranando su discurso de investidura, que lo va a llevar hasta cerca de las 2 de la tarde.
Despolitización. Es imprescindible evaluar las dimensiones reales y el funcionamiento de la denominada administración paralela y aplicar sobre ella
sonido
los criterios
de desde el Parlamento andaluz del futuro presidente de la Junta de Andalucía, que vamos a seguir dando cuenta a lo largo de Mediodía COPE. En estos momentos se estaban refiriendo a esas duplicidades que se han dado en la administración pública andaluza a lo largo de estos 36 años de gobiernos socialistas. ¿Qué más cosas contamos en este día, Antonio Raiz?
Madrid activa mañana miércoles el escenario 2 del protocolo anticontaminación. Esto implica que los vehículos sin distintivo ambiental no van a poder circular por la M30 ni tampoco por el centro de la capital. Además, solo podrán aparcar en la zona de estacionamiento regulado aquellos vehículos cero emisiones o eco. La velocidad en la M30 y en sus accesos se mantiene restringida a 70 kilómetros por hora. Pendientes del Supremo, donde se ultiman los detalles del juicio contra los líderes del golpe separatista en Cataluña. De momento no hay fecha concreta, aunque en los próximos días los encausados serán trasladados desde las cárceles catalanas a prisiones de Madrid. Según ha trascendido, la defensa de Jordi Sánchez, de Josep Rull y de Jordi Turull van a pedir que en el juicio declare el rey y el expresidente Carles Puigdemont. Piden que declare Puigdemont cuando precisamente el expresidente se encuentra huido de la justicia. Y en Valencia, en la localidad de Sagunto, la Unidad de Delitos Económicos de la Policía mantiene abierta un importante operativo dentro de la investigación sobre la gestión del agua. Hay varios detenidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, los árbitros explican el uso del VAR en la primera vuelta de la Liga. Pues empezamos bien, Corrochano.
Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, y Clos Gómez, que es el director del VAR, están explicando a esta hora las jugadas más polémicas de la primera vuelta. Por ejemplo, imágenes y sonido de una de las más llamativas, Real Madrid-Real Sociedad. Vinicius y Rulli dentro del área, se reclamó penalti a favor del Real Madrid. La voz que van a escuchar en primer plano es la de Melero López, árbitro del VAR, y la del árbitro de campo, Munuera Montero, un poco más agitada.
Es buena. Defensa.
Se lo fue la juego, ¿eh? Quiero verla. Quiero verla. Quiero verla, por favor, que no reanude.
Se va bien.
Despacio. A ver.
vale, ¿eh?
Hay más.
¿Cómo? ¿Lo sacas?
Dame otra, que no renueve.
Sí, yo cuando salga se lo aviso.
¡Es buena! ¡Te mario!
Nada, déjala. Vamos, para adelante. Nada, fuera, para adelante. Nada. Tiramos para adelante. José Luis, todo ok.
Recuerden, no se indicó penalti. Vamos a la Federación Española de Fútbol. José Nieto, resumen de la actuación del VAR que están haciendo los árbitros.
Además de esa jugada a Corro, han mostrado otras tres. El penalti a Jaime Mata en San Mamés y dos jugadas de mano en el Valladolid Atlético. Han hecho autocrítica admitiendo que los árbitros cometen errores y que el VAR ni es perfecto ni pretende eliminar los errores en el fútbol, solo los claros y manifiestos. Y además han demostrado con datos los 59 errores arbitrales que ha corregido, como 4 tarjetas rojas, 22 fueras de juego que acabaron en gol y hasta 30 goles en los que ha intervenido para anularlos o concederlos.
Hoy hay partidos de vuelta de la Copa, partidos de vuelta de octavos de final, 7:30 Valladolid, Getafe, está ganando el Getafe 1-0 y a las 9:30 Sporting Valencia gana el Sporting 2-1.
Gracias, Corrochano. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Hoy nos contáis en El Espejo la historia de una mexicana que vive a miles de kilómetros de su tierra natal y dirige Cáritas en uno de los países más peligrosos de la Tierra.
Bueno, desvelamos el misterio. Se llama María José Alexander y es la directora de Cáritas en Somalia. La situación de guerra en ese país le obliga a residir en Djibouti, desde donde entra una vez al mes, revisa los proyectos y vuelve al lugar seguro. En Somalia se puede trabajar, pero con mucho cuidado, porque los cristianos son el blanco de grupos terroristas como Al-Shabaab. Vamos a contar en El Espejo cómo se mueve Cáritas en un contexto tan difícil, casi inimaginable para nosotros, en el que todas las personas atendidas, además, son musulmanas. Allí desarrolla programas para atender a niños en campos de desplazados, para que la gente aprenda a ejercer la agricultura en un clima súper árido o para atender a las mujeres a la hora de dar a luz. En un ratito contamos todo ello en El Espejo.
Y lo vamos a escuchar. Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Seguimos muy de cerca en este Mediodía COPE en el que estamos ya inmersos. Las labores de rescate del pequeño Julen han pasado ya 48 horas desde que cayera a ese pozo en Totalán y los últimos movimientos pues se encaminan a abrir, ya se ha comenzado, nos lo contaba nuestro enviado especial Adrián Gil, ese túnel lateral aprovechando la pendiente de la montaña.
Mira, te voy a contar una situación muy parecida a esta de Totalán. Hace exactamente 4 años, en Albacete, en un pozo de sondeo, un cuerpo atrapado, en este caso de un hombre adulto, un tapón formado por trozos de plástico y una anchura de 40 centímetros de diámetro. Tuvieron que intervenir los bomberos de Albacete, finalmente lograron sacar sin vida a esta persona, pero es una situación que recuerda mucho a la que se está viviendo ahora mismo en Totalán con el pequeño Julen.
Pues para saber más sobre cómo se llevó a cabo esta operación, las similitudes, las diferencias que puede haber con el caso de Málaga, está con nosotros Agustín Fernández, es suboficial del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Albacete. Agustín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estáis siguiendo vosotros el suceso de Málaga, de este pequeño de Totalán?
Pues con mucho interés y mucha preocupación y esperando que todo acabe bien.
Bueno, imagino que a vosotros no se os ha olvidado para nada esa situación que vivisteis hace justo, bueno, camino de 4 años ya. ¿Os habéis puesto en contacto con los equipos de Málaga?
Sí, el mismo día que tuvimos conocimiento, el domingo por la tarde, hablé con el director de mi servicio, me autorizó a ponerme en contacto con el director del Consorcio de Bomberos de Málaga y hablamos con él, les explicamos un poco cómo lo habíamos hecho, los problemas que habíamos tenido y lo que esperábamos que ellos fueran a encontrar. Nos pusimos a su disposición para, en el momento en que así lo consideren, desplazarnos para llevarles un material que nosotros en su día utilizamos para sacar a la víctima de aquí. Y seguimos estando a su disposición para lo que necesiten.
Porque hay diferencias, pero sí que es una situación parecida, ¿no? Con sus particularidades, porque las paredes en vuestro caso eran diferentes. Aquí estamos hablando de una arenisca que a medida que se puede ir descendiendo, y así se ha visto, puede haber desprendimientos y demás, ¿no?
Así es. Prácticamente la intervención es idéntica, con sus pequeñas diferencias. Nuestra víctima estaba a 60 metros. El tubo nuestro medía 40 en la parte superior y 30 donde se quedó enganchada. Pero ten en cuenta también que nuestra víctima pesaba 105 kilos y medía aproximadamente 1,70. Con lo cual, en realidad, la relación entre el tamaño y el diámetro es prácticamente igual. El agujero o el sondeo ya está hecho. Es por donde cayó el niño y por ahí es por donde es la manera más rápida si se puede sacarlo. Yo estoy seguro que los compañeros que están ahí están trabajando extraordinariamente bien, lo tienen muy claro, estarán intentando eliminar ese tapón de tierra y una vez que lleguen al niño, pues intentarán hacer lo que nosotros intentamos, con un lazo enlazar una de sus extremidades y a partir de ahí sacarlo por el agujero de sondeo.
Uh-huh. Agustín, ahora en los últimos minutos está hablando de otra opción, la de comenzar a abrir un túnel lateral, que sería un túnel horizontal, pero al lado de esta otra perforación. ¿Cómo ves este extremo? ¿Cómo lo valoráis vosotros esto?
Pues es difícil valorarlo desde la distancia y sin conocer el terreno. Ahora bien, cualquier tubo, túnel que se haga, en el momento en que llega a esa proximidad de donde está el niño, hay amenaza de que pueda haber un derrumbe. No tener localizado exactamente y con precisión el punto donde se encuentra el niño, no sabemos si ese túnel que están haciendo va a llegar exactamente al sitio o dónde se va a quedar. Una excavación a cielo abierto es más factible, pero en este caso se necesita ataluzar toda la excavación que se haga, con lo cual estamos hablando de mover miles de toneladas de tierra. Imagino que si llegan a esa consideración será porque no hay otra alternativa, pero eso va a ser extraordinariamente lento, creo, y se va a llevar más tiempo.
Agustín, el alcalde de Totalán esta mañana se quejaba en estos micrófonos, en el en COPE, de bueno, la manera en la que se está intentando localizar al chaval y rescatarle y demás, y bueno, y él apostaba porque se trajera o se llevaran al sobreterreno un georradar. ¿Creéis que esto podría...
El georradar sirve para localizar el niño, y el niño está en el pozo. No hay que buscarlo más lejos. Vamos a ver, es un pozo de 110 metros, de 25 centímetros de diámetro, con un tapón a 79, 80 metros. El niño está ahí. Yo he escuchado a este señor alcalde y lo que tengo muy claro es que a la gente que está trabajando allí, a los que tienen la experiencia directa del terreno, a los que tienen una preparación de años, bomberos, guardia civil, que son grandes profesionales, hay que dejarles trabajar. Y eso es lo que ese señor alcalde tiene que entender.
O sea, Agustín, el georradar sirve para cuando...
Y un análisis crítico es estupendo. Pero mis compañeros habrán considerado decenas de posibilidades, las habrán ido eliminando o adaptando o intentando hacerla. Y lo que hay que hacer es apoyar las decisiones que se tomen. Yo considero que seguramente, como mi experiencia, nuestra experiencia de mi servicio, conseguimos sacarlo por el agujero que había caído, yo es la opción que agotaría antes de intentar otras. Que ellos han agotado ya esa vía y optan por hacer un sondeo, pues ellos están allí, ellos están valorando la habitación y ellos sabrán lo que hay que hacer.
Una cuestión, Agustín, ¿cuánto tiempo tardasteis vosotros en tener contacto visual con esa persona que había caído precisamente?
Pues tardamos 4, 5, 6 horas, porque como era realmente la primera vez que pasaba esto, en un primer momento utilizamos las cámaras térmicas que tenemos en nuestro servicio. Pero claro, con una camisa de acero, en cuanto descendían más de 15, 20 metros, perdíamos señal. Se intentó bajar cámaras que grabaran, pero la luz era insuficiente. Finalmente conseguimos un gran avance que fue, en contra de lo que ha dicho este señor alcalde, con una empresa de desatascos, que son especialistas en este tipo de recoveco, conseguimos una cámara que tiene en su parte más baja, en 5 centímetros de diámetro, tiene la lente y un sistema de iluminación. Y luego, aparte de esos 5 centímetros, el resto, los 60 metros restantes, es una tubería de 1 centímetro de diámetro, con lo cual no nos quitaba espacio para trabajar dentro del pozo. Y cuando conseguimos descender, a las 4 o 5 horas, cuando tuvimos la cámara y dimos con ese recurso, teníamos una visión directa permanente en una pantalla, en un monitor, de lo que teníamos debajo. Y me imagino que los compañeros habrán hecho algo igual o similar.
Y nos vamos a sumar a esa teoría. Nos vamos a sumar a esa teoría hay que dejar trabajar a los equipos que están luchando por encontrar el pequeño Julen. Como decimos, el tiempo, está claro, Agustín, el tiempo corre en contra en estos momentos.
Y laboral también, ¿verdad? Suboficial, esto es fundamental.
Los bomberos no perdemos la moral. Vale. Nosotros vamos a trabajar hasta que ese niño salga, igual que nosotros trabajamos con nuestra víctima. En el supuesto de que está vivo, y lo hacemos todo como que está vivo, porque tiene que estar vivo.
Sí. Bueno, me refería a determinadas declaraciones que pueden hacer, pues eso, que se desconcentre quien está trabajando en esto, que se desconcentre realmente del foco, ¿no?
No, estoy seguro de que mis compañeros se han aislado de todo este ruido mediático, y estoy seguro de que están trabajando con sus ideas, con sus aportaciones, escuchando a quien tienes que escuchar, pero sin... sin dejarse llevar, porque nosotros no podemos andar con ese tipo de consideración. Cualquier aportación que sea eficaz, útil y que redunde en una mejora de la actuación, la van a escuchar, pero tomarán sus propias decisiones y no se dejarán influenciar por el ruido.
Pues hemos querido hablar con Agustín Fernández en este Mediodía COPE, que es suboficial del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Albacete, que participaron en el año 2015 en una operación muy parecida a la que estos días estamos viendo en Málaga. No perdemos tampoco nosotros la esperanza. Agustín, gracias por atendernos.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias. Nos vamos directamente de nuevo al Parlamento andaluz porque estamos en el primero de los dos días del debate de investidura de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Está ahora mismo el candidato del Partido Popular, lleva ya pues más de media hora dando ese discurso, planteando pues lo que van a ser sus líneas de gobierno, los apoyos con los que cuenta, mensajes también lanzados al Partido Socialista. Está siguiendo este discurso de Juan Manuel Moreno Bonilla, el jefe de informativos de COPE en Sevilla, Pedro Ochoa. Pedro, ¿qué ha dicho hasta el momento Juan Manuel Moreno?
Pues Juan Manuel Moreno, como decías, lleva pues más de media hora desgranando ese discurso. Bueno, pues ha empezado recordando la trascendencia de esta sesión de investidura, que es distinta a otras por el cambio político que se va a producir en Andalucía, un cambio que se va a basar en el diálogo, decía el candidato popular, siendo consciente de que no tiene la mayoría suficiente él solo, ni siquiera el gobierno de coalición con Ciudadanos tiene esa mayoría, por lo cual ha hecho un llamamiento al diálogo entre todos, aunque eso sí ha dicho, diálogo sin cordones sanitarios. Y lanzaba, como tú decías, un mensaje muy claro al Partido Socialista, avisándole de que es normal de que haya oposición al cambio, pero lo que no es normal, decía, que se intente desestabilizar al nuevo gobierno que ni siquiera está formado. Y les avisaba de que es peligroso fomentar la crispación en la calle en contra del deseo de cambio de los andaluces. Un mensaje muy claro a ese apoyo del Partido Socialista a las manifestaciones que se están produciendo a esta hora de la mañana a las puertas de la Cámara Andaluza. Algunas otras medidas que ha desgranado el candidato popular, pues por ejemplo, limitación de mandatos a 8 años del presidente y consejeros, personación de la Junta de Andalucía en el caso de los ERE para intentar recuperar el dinero defraudado, que aunque parezca mentira, pues la Junta de Andalucía había perdido esa posibilidad de personarse.
Además,
ha anunciado también la inmediata eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, pues lo que ha arrancado un aplauso de la Cámara.
Bueno, seguiremos dando cuenta de este discurso del candidato del Partido Popular a presidir la Junta, Juanma Moreno. Gracias, Pedro Ochoa. Ahora información más cercana en COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Estamos en Mediodía COPE y a esta hora hay 3 noticias o incluso más, y una fundamentalmente más importante que todas ellas que te trae, como siempre, Antonio Herraiz.
La noticia a esta hora, Marta, sigue en el Parlamento de Andalucía. El candidato del Partido Popular, Juan Manuel Moreno, sigue con su intervención en una sesión histórica que pone fin a casi 40 años de gobiernos socialistas. Moreno lleva cerca de una hora de discurso que está siguiendo el jefe de la cadena COPE en Andalucía, Pedro Ochoa. ¿Qué ha dicho Juanma Moreno hasta ahora?
Pues en una hora pues ha dado un repaso bastante importante a distintas cuestiones de lo que va a ser su labor de gobierno, pretende que sea su labor de gobierno. Entre algunos de los aspectos más destacados, por ejemplo, se ha comprometido la eliminación de forma inmediata en Andalucía del impuesto de donaciones y sucesiones, que ha sido una promesa tanto de Ciudadanos como del Partido Popular. También limitación de mandatos en consejeros del Gobierno andaluz y de presidente de la Junta de Andalucía a 8 años. Se ha comprometido a realizar una auditoría integral de las cuentas de la Junta de Andalucía, incluyendo la administración paralela. También de crear de forma inmediata o proponer la creación en el Parlamento de forma inmediata de la Comisión de Investigación de la famosa FAFE, aquella comisión de investigación en la que directivos de ella pues gastaron dinero y utilizaban las tarjetas en distintos puticlubs de Andalucía. Y también trabajo por la creación del empleo. Dijo Juanma Moreno que no puede y que se niega a admitir que el paro sea una maldición insuperable en Andalucía. Dejamos el sonido del hemiciclo del Parlamento.
Y que se ha mostrado incapaz de reducir las listas de espera hasta niveles mínimamente aceptables, o de asegurar una atención médica adecuada para todos los andaluces, sea cual sea su lugar de residencia. Debemos ser capaces no solo de contribuir a los avances médicos más innovadores, sino también garantizar la atención médica básica en todos los pueblos y en todos los barrios de Andalucía.
Discurso en directo del próximo presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, durante el debate de investidura centrado en estos momentos, como escuchaban, en la sanidad andaluza. Al margen de todo lo que está pasando en el Parlamento de Andalucía, seguimos pendientes de Málaga. En Totalán, los equipos de rescate continúan buscando al niño Julen, que el domingo se cayó por un pozo de 110 metros. Los efectivos están construyendo un túnel lateral para localizar al pequeño. Se trata de una excavación de entre 50 y 80 metros de longitud, con la que se espera tomar contacto visual con el menor y proceder a su extracción. Y en Herrera en COPE hemos escuchado hoy el testimonio desgarrador de un padre desolado. Es José Luis Sanz. Es el padre de la joven toledana que este sábado fallecía en un hotel de París tras la explosión de gas en una panadería próxima. José Luis ha denunciado que cuando el marido de Laura bajó a pedir ayuda, la gente seguía grabando con los móviles.
Cuando él coge a su esposa en los brazos, baja por las escaleras, sale a la calle, ayuda, 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 y en vez de ayudar, se dedica las malas personas de mal corazón a grabar la imagen y no ayudar a ese hombre. En esa desesperación que lleva, que hay que verse en esa situación.
No se puede decir más claro. El testimonio desgarrador de este padre lo puedes volver a escuchar íntegro en nuestra web, en cope.es.
La verdad es que ha sido una de las entrevistas del día, la que ha concedido el padre de Laura a Carlos Herrera, y aunque es difícil a veces, Antonio, siempre se dice, ¿no?, ponerte en lugar de quien está sufriendo pues una tragedia determinada. Escuchando a este padre, la verdad es que uno conseguía emocionarse y sentir, ¿no?, lo que le puede estar pasando por la cabeza a esta familia, que además están todavía en París esperando a poder volver con los restos de su hija. Estamos muy pendientes de esa sesión de investidura en el Parlamento de Andalucía, primera de las dos jornadas, para que Juan Manuel Moreno, el candidato del Partido Popular, salga de esa Cámara investido presidente de la Junta de Andalucía. Es algo inédito, 36 años de gobiernos socialistas que llegan hoy, comienzan hoy a llegar a su fin con esa investidura de Juan Manuel Moreno. Estamos preguntando a los oyentes de Mediodía COPE, te estamos preguntando a ti si crees que este cambio en Andalucía va a servir para algo, si vamos a ver un antes y un después en esta comunidad autónoma, Antonio.
En la sanidad, en la educación, contra la corrupción en Andalucía. Queremos escuchar tu opinión en esta sesión de investidura histórica en el Parlamento Andaluz. Nos dejas tus mensajes. ¿Va a cambiar algo? ¿Crees que cambiará algo en Andalucía? Nos lo cuentas en el 637-23000, notas de audio en el 637-23000.
Mira, tres noticias en cuatro minutos. Nos llevan en primer lugar a Córdoba. Nos situamos en un campo de fútbol. No es un partido ni de primera ni de segunda. El duelo enfrenta a los alevines del Córdoba con los del Menciano Atlético. Tienen entre 10 y 11 años. En estos casos, pues lo que menos importa o lo que menos debería importar es el resultado. Pero en este caso no. ¿Por qué, Antonio?
Mira, suena el pitido inicial y los niños del Córdoba se posicionan en el campo. Es evidente que son superiores. Apenas comienza el partido y marcan el primer gol. Llega el segundo, el tercero. La defensa del Menciano no puede hacer nada para aplacar el torrente ofensivo de los del Córdoba capital y los delanteros del Menciano, que tampoco son capaces de traspasar la portería rival. Los visitantes se desesperan, pero el equipo local, nada, Marta, que no se apiada. Y el resultado es de los que llaman la atención y también, y por eso lo traemos aquí a Mediodía COPE, abren sin duda alguna el debate. Los alevines del Córdoba les metieron 31 goles a los del Menciano. Córdoba 31, Menciano 0.
¡Qué barbaridad! Y claro, el debate está servido. ¿Se puede parar una humillación de este tipo? ¿Se debe parar? ¿Les afecta a los perdedores? Bueno, de momento el equipo goleador ha emitido un comunicado. La Fundación Córdoba Club de Fútbol pide disculpas a los jugadores, al cuerpo técnico, a los familiares del Menciano. Defienden que es fundamental la educación en valores y el respeto al rival por encima de cualquier resultado. Y la Fundación del Córdoba asegura que van a tomar pues las medidas oportunas para que este hecho no vuelva a ocurrir. Es decir, esta de dar una paliza de manera gratuita, pues hombre, no.
O sea, a lo mejor puede haber solución, como dejar de contar, como a veces se hace en estas categorías en baloncesto. La polémica está servida y donde se ha levantado también buena polvareda ha sido en un punto del Océano Ártico. En concreto, entre la isla noruega de Spitsbergen.
Muy bien, y el ¿Cómo es la isla? Muy bien.
Y el archipiélago ruso de Nueva Zembla. Allí un submarino nuclear ruso realizaba unas operaciones cuando la nave emergió a la superficie.
Bueno, la maniobra no tenía más objetivo que el de deshacerse de las bolsas de basura, que uno está ahí bajo el agua y hombre, también tiene que comer, también se tendrá que duchar, quitarse el maquillaje también, ir al baño, hacer su pipí, su popó, sus cositas. Bueno, el submarino estaba ahí en sus cosas y vamos a subir arriba pues para dejar las bolsitas de pues de caquilla fuera del submarino. Y muy cerca pues había un oso polar que cuando vio al submarino pues se acercó a saludar y a buscar comida, que es lo que van buscando estos osos, claro. El hambriento animal abordó a la tripulación tras abrirse paso hasta la cubierta. Bueno, a bordo de la nave viajaban 120 personas que permanecieron en el interior hasta que el oso, claro, entró un poquito de miedo, decidió alejarse.
Bueno, han trascendido las imágenes, Marta, se ha reavivado, como decimos, la polémica, que no deja de ser completamente actual. Las redes sociales se han encendido denunciando la sistemática contaminación que amenaza esta región y la vida silvestre en este punto del Océano Ártico. Y unos colegas de los submarinistas rusos, la Marina Real Británica, han salido en su defensa. Dicen que ellos se ciñen por completo a la ley marítima en cuanto al tratamiento de los desperdicios. Y subrayan que tienen sistemas establecidos para clasificar, reciclar y eliminar la basura de una manera respetuosa con el medio ambiente. Bueno, como decimos, la polémica está
saliendo. Bueno, vamos a seguir hablando de medio ambiente, pero nos vamos a ir más allá de la Tierra. Volvemos a hablar de la sonda Chance 4, que lleva un par de semanas ya trabajando en la cara oculta de la Luna. Y parece que el éxito de los chinos no se va a quedar solo en el hito que ha supuesto que por primera vez se haya alunizado en esa parte del satélite terrestre. La potencia asiática ha dado un paso más con un mini experimento que ha dado fruto. A ver, ¿tú te acuerdas de esa actividad de ciencias naturales que consistía en hacer brotar una lenteja a una alubia, ponía la legumbre en un algodoncito con agua dentro del envase de un yogur y brotaba? Bueno, pues algo parecido, pero en el espacio.
Lo estoy viendo, sí, en el espacio. La sonda alunizó con éxito, llevando consigo semilla de algodón, colza, patatas, huevos de mosca de la fruta y algunas levaduras, sí, con el objetivo de crear una mini biosfera simple. De momento, la única semilla que ha conseguido germinar es la de algodón y no ha sido nada sencillo. Lo vas a entender en cuanto te diga que, claro, en la Luna se alcanzan máximas de 100 grados y mínimas de 100 bajo cero a lo largo del día. Así que, más el añadido de la radiación solar, pues esto complica que germinen todas estas semillas.
Bueno, ¿qué se ha hecho? Se le ha metido una especie de urnita, un recipiente que está entre 1 y 30 grados y le nutre y todo a la planta. Vamos, que los chinos son unos cracks y quieren seguir cultivando cosas en la Luna, ya veremos.